Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de este viernes primero de julio del año 2022. Primero de julio. Ya se nos fue la mitad del año. Por favor, no me vayan a empezar a cantar el Feliz Navidad, porque todavía nos faltan muchos días y no vayamos a empezar a contar menos cuánto falta para el fin de año. Vamos a vivir día a día y lo vamos a vivir bien, lo vamos a vivir aprendiendo, vamos a vivirlo buscando nuestros valores, siendo objetivos, siendo racionales para poder alcanzar ese el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Y aquí estamos nosotros, el equipo Libertópolis, acompañándolos en ese objetivo, informándolos, compartiendo con ustedes los juicios, las ideas que nosotros hemos ya confirmado como verdaderas. ¿Y por qué hemos confirmado como verdaderas? Porque las hemos cuestionado, las hemos contrastado con los hechos de la realidad. Y cuando los hechos de la realidad, porque recuerden que la verdad tiene que ver con eso, con los hechos de la realidad. Cuando yo emito un juicio, para entenderlo de una forma más sencilla, cuando yo tengo una idea sobre un hecho, esa idea va a ser verdadera si coincide con la realidad. Pero bueno, apreciables amigos, así es como vamos nosotros acompañándolos con las notas más importantes, más relevantes. Para hoy, pues además del artículo de Jorge, porque como bien saben, hoy viernes nuestro amigo Jorge Jacobs publica en el diario Prensa Libre. Pues bueno, además del artículo de Jorge, queremos, entre otras cosas, comentar acerca de lo que sucedió en la OTAN en esta cumbre que recién terminó antier para los europeos. Pero queremos compartir acerca de las conclusiones de la cumbre de la OTAN, porque recuerden que están dentro del centro del conflicto mundial que representa la invasión de Putin a Ucrania. Entonces, pues bueno, les vamos a comentar algunos de los puntos que nos parece importante resaltar, porque como bien dice el refrán, en guerra avisada no existen muertos. También les queremos recordar que a partir de hoy, pues todas las facturas que vamos a emitir deberán ser electrónicas. ¿Qué implica eso? Por supuesto que nos va a facilitar muchísimo a aquellos que pagamos IVA hacer o que cobramos IVA o que recibimos IVA, pues sin duda nos va a facilitar mucho el no se nos van a perder las facturas, etcétera. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas porque implica más control de parte de los gobernantes sobre nosotros, los ciudadanos, que pues tristemente, como hemos comentado en otras ocasiones, es contrario a lo que pienso deberíamos de estar buscando, que es más independencia y más alejarnos de ese control de los gobernantes. Pero no es obviamente lo único que vamos a compartir con ustedes hoy. Además de estas notas que ya les mencioné, pues ya ustedes saben que hasta de regreso el presidente Alejandro Yamatei en Guate. Así que vamos, amigos, a mencionar. Hoy quiero mencionar un par de hechos que nos parecen importantes y cómo el que en nuestro país pues también hay quienes hacen las cosas bien hechas. Entonces vamos a felicitar en algún segmento, vamos a felicitar a aquellas personas que consideramos que hoy merecen ser felicitadas. Pero Otra de las notas que tenemos para ustedes, que las vamos a analizar desde el punto de vista local, o sea, aquí de nuestra Guatemala, y dentro del contexto global. Ayer, pues, les comentamos que ya la Junta Monetaria incrementó en 0.25 puntos básicos la tasa líder de interés en nuestra Guatemala. ¿Qué representa eso para usted? ¿Qué representa esto para mí? ¿Qué representa esto para los habitantes de Guatemala? Y lo interesante es que lo vamos a analizar dentro de lo que está sucediendo también en el contexto de a nivel internacional, porque una de las notas que han hecho pues que tiemblen los mercados, y es una ironía porque tienen que ver con los mercados mismos, que pues les fue muy, pero muy, muy mal en el primer semestre del año, los mercados mundiales, en el primer semestre de este 2022, al extremo que las acciones del S&P 500 cayeron ayer, después de que se confirmó que este fue el primer, su peor primer semestre del S&P 500 en más de 50 años. Imaginen ustedes eso. A pesar de que hoy hay cierta como alegría en el ambiente, pero yo pienso que eso es una batalla pírrica, porque parece ser que pues están ya reduciéndose la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos, que puede de alguna manera hacer tener por lo menos la esperanza de que la inflación en Estados Unidos pues no vaya a ser mayor que en el mes de junio, que la van a anunciar a finales de este mes de julio, no vaya a ser mayor que la del mes de mayo. Entonces, recuerden que todo esto, pues esta situación de la cual nosotros venimos comentándoles desde tiempo atrás, tiene que ver precisamente con las decisiones que están tomando también los miembros de la Junta Monetaria en nuestro país. Entonces, sí, repito, en guerra avisada no existen muertos, así que pienso que va a ser un tema importante a tratar. También queremos seguir hablando del tema de los problemas municipales, pero que es una de las notas que viene hoy en Prensa Libre, pero queremos relacionarla con otra nota que nos parece terribles, porque vean, Guatemala, tristemente y con razón, es un país visto en el exterior, y lo vemos nosotros también como un país altamente corrupto, pero el corrupto no es el país, los corruptos son aquellos que llegan al ejercicio del poder con el objetivo de poder enriquecerse, de poder, vaya, acumular fortunas. Entonces, la nota que nos llamó aquí la atención, que viene en el diario El Periódico, tiene que ver con la nota de que los alcaldes cobran más de la mitad de su salario en dietas. ¿Y qué es lo que eso representa? Y eso es apenas lo que vemos por encima de la mesa, sin contar lo que sucede por debajo de esta. Y finalmente, yo espero que nos dé chance de cubrir todo lo que tenemos para ustedes hoy. A las 12:30 vamos a hacer un enlace con nuestro amigo el licenciado Alejandro Valdizón, para que nos comparta él su visión de la propuesta que deberíamos de estar impulsando en el Congreso de la República para la elección de diputados. Recuerdan que ayer conversamos con el diputado Canche Rivera de Creo, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, acerca de la propuesta que ellos tienen, que es lo más cercano que hemos estado, y por eso yo considero que hay que apoyarlo, porque eso es lo que hay ahorita y es lo más cercano que hemos estado, o que hasta este momento hemos estado, de poder elegir, y en las próximas elecciones, en las elecciones del 2023, poder elegir a nuestros representantes en el Congreso, conociendo quiénes son, eligiendo no al partido, sino eligiendo al diputado, que por supuesto tendrá que correr dentro del contexto de un partido político. Entonces, ayer pues nos comentaba Alex, él consideraba que la propuesta que se debería estar impulsando es la que nos va a comentar a las 12:30. Y en fin, en algún momento también tenemos que tener ese periodo de agradecimiento a los oyentes que nos están acompañando, principalmente a los liberhéroes, que además de acompañarnos, nos acompañan acompañarnos en los programas, aclararse las ideas y compartir con nosotros y generalmente compartir también nuestros programas. O sea, son liberhéroes y liberamigos. Además de eso, van un paso adelante. Nos ayudan a mantener la operación virtual para que todos aquellos que no nos pueden escuchar en la 102.1 FM porque se encuentran viviendo en otros países, están más allá de nuestras fronteras, o viven en Guatemala, pero donde no llega la señal de la 102.1 FM, para que nos puedan escuchar, para que nos puedan seguir. Es importante el mantenimiento de nuestras redes sociales. Y bueno, en fin, apreciables amigos, esa es la agenda que tenemos para ustedes hoy. En el siguiente segmento ya se va a unir con nosotros a la transmisión Jorge Jacobs. Pero en este, pues yo, apreciables amigos, les voy a recordar que es viernes. Además de eso, va a ser un fin de semana largo para nosotros los guatemaltecos como para los estadounidenses. ¿Por qué? Porque vamos a tener asueto el próximo 4 de julio. Ese asueto, por supuesto, es en el día en el que se supone vamos a celebrar el Día del Ejército, que fue ayer 30 de junio. Por cierto, uno de los asuetos más antiguos, en el sentido de que lo que recuerda ese asueto son hechos de la Revolución Liberal, entre comillas, de 1871. Y pues por motivos políticos y por el intervencionismo y el estatismo que hay en nuestro país, esa es la realidad, se ha querido hacer de menos esa celebración. Y ahora lo interesante es que el día al cual se va a trasladar el asueto para recordar la Revolución de 1871 es el día en el cual los estadounidenses celebran su independencia. Pero bueno, en fin, el punto es que vamos a tener un fin de semana largo, 3 días. Tiene que ser un fin de semana en el cual tengamos para disfrutar más con el calor que hay en nuestro país, gelatos de Primo de Roma. El mío de hoy es, algunos dirán limoncello, pero no, apreciables amigos. Mi gelato va a ser de mango. Y digo, va a ser de mango porque me lo voy a disfrutar en unos minutos. Y el de George, no sé, me imagino que es de ronzacapa o es de whisky o algo por el estilo. No se lo han traído para que no se derrita aquí adentro, así que me imagino que en el siguiente segmento Vale va a compartir una parte de su artículo y va a también disfrutar de su gelato de Primo de Roma. Pero para que ustedes no les falte este fin de semana, lo único que tienen que hacer, si es que acaso no se pueden mover a las tiendas en Fontavela o en Pradera Concepción, lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912. 3190-9912 y pedir que le lleven en la ciudad donde usted se encuentre los gelatos que lo van a acompañar en este fin de semana largo. Recuerden que también hay entregas en Antigua Guatemala, y como ahora pues ya se despejaron los 4 carriles, dicen, yo no he ido a la Antigua, entonces, pero dicen que están despejados los 4 carriles, pues bueno, yo me imagino que están haciendo también entregas en Antigua Guatemala a nuestros amigos de Primo de Roma. Pero sin más, para que nos alcance el tiempo y podamos conversar con Alex a las 12:30, aunque por cuestión de tiempo estoy pensando que mejor adelantamos a Alex, preguntemos si podemos hablar antes con él y ya dejamos el artículo de Jorge para después de la conversación con Alejandro Valdizón. Quédense con nosotros, por favor, compartan nuestros programas, denle like también, principalmente en YouTube, porque eso nos ayuda con el algoritmo para que podamos circular y algunas otras personas que todavía no nos conocen se topen con Libertópolis y digan, y vaya, ¿y estos quiénes son? Libertópolis, la ciudad de los libres, ¿por qué? Así que ya saben, además de compartir nuestro programa, por favor, denle like. Me gusta. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado, vamos a seguir hablando, por lo menos en este segmento de un tema que consideramos importantísimo, que por cierto quiero ya agradecer a todos los oyentes que veo que están compartiendo nuestro programa, nos están acompañando, nos están dejando mensajes y por supuesto los vamos a compartir con todos aquellos que nos siguen en la 102.1 FM, o sea, los vamos a leer y agradecer a aquellos que están compartiendo nuestro programa en redes sociales, YouTube incluido, por favor, importantísimo, pero en este segmento vamos a conversar con nuestro amigo, el abogado Alejandro Valdizón, que ayer cuando escuchó la propuesta del diputado Canche Rivera, que es la propuesta que tiene hoy la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, que es muy probable que es la que se vaya a discutir, y eso es lo que hay. Y nosotros lo vamos a apoyar porque eso es lo que hay y es lo que más cerca nos ha llevado del ideal de que nosotros podamos elegir por nombre y apellido a nuestro representante, a nuestro diputado en el Congreso. Sin embargo, Alex tiene una propuesta que también se la vamos a hacer llegar, por supuesto, al diputado Rivera, que considera que es mejor que la que actualmente se está discutiendo en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Entonces, en este segmento queremos que Alex nos explique cuál es la que él considera que es la mejor opción dentro del contexto que implica no hacer ninguna reforma constitucional, por supuesto, y el ¿en qué se diferencia, Alex, de la propuesta que están hoy sobre la mesa en el Congreso de la República? Alex, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Marta Yolanda y Jorge? Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Pues adelante, pues, Alex.
Un gusto, sí, muchísimas gracias. Mira, yo coincido en que es un paso en la dirección correcta. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y si las únicas dos alternativas son reformar la ley electoral en el sentido que se está planteando, quedarnos con lo que tenemos, pues yo también voy a apoyar la reforma, ¿verdad? Yo he venido proponiendo una reforma a la ley electoral por muchísimo tiempo y en el sentido particularmente de la votación uninominal. Pero sí quiero aclarar que lo que se está discutiendo en el Congreso, por lo menos la última propuesta de reforma que yo conocí, que se encontraba en la comisión, en el Congreso, tiene algunos errores y no resuelve el problema en el fondo o lo soluciona a medias, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que podemos pensar en hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿verdad? Si vamos a reformar la ley electoral para quedarnos a medias, pues ¿por qué no la reformamos para hacerlo lo mejor que se pueda? Yo no sé si ustedes se recuerdan, hará unos 6-7 años que los mismos diputados hicieron unas reformas a la ley electoral con el compromiso de que en 6 meses la iban a revisar o al año la iban a revisar para corregir los mismos errores que ellos habían cometido y con ese nivel de descaro lo dijeron, ¿verdad? Claro, yo creo en las buenas intenciones de algunas de las personas que están promoviendo esta reforma, no lo dudo, pero yo creo que se pueden hacer las cosas mejor. Y como tú bien decías, Marta Yolanda, la discusión sobre lo que yo he propuesto y versus quienes, digamos, no están de acuerdo con la idea, pasa por si eso implica reformar o no la Constitución. Entonces, yo quiero ser muy claro que la propuesta que yo propongo no implica reformar la Constitución, que es perfectamente compatible con la Constitución tal cual está ahora. Ahí es donde a mucha gente le queda duda. He tenido apreciables colegas y analistas, gente pues, que escribe columnas y demás, que incluso inicialmente estuvieron en desacuerdo con el planteamiento, porque te digo, este es un planteamiento que yo he hecho fácil de los últimos 20 años quizá, y decían, no, es que, o sea, está bien, pero habría que reformar la Constitución. Bueno, y posteriormente incluso han llegado al punto de publicar columnas en sus editoriales y decir, no, sí se puede hacer y no hay siquiera necesidad de reformar la Constitución. Ya aceptaron la idea. Incluso el Tribunal Supremo Electoral en algún momento pues también emitió una opinión. Obviamente, quien tiene la última palabra, por así decirlo, no necesariamente la última palabra, pero quien tendría que dar esa opinión es la Corte de Constitucionalidad. Pero yo quiero, o sea, me extiendo sobre este punto porque quiero ser muy claro que no hay necesidad de tocar la Constitución para hacer lo que yo estoy proponiendo. Y quiero explicar por qué, para que quede muy claro y que los diputados lo entiendan y que no le tengan miedo. Yo esta propuesta se la he compartido a mucha gente en el Congreso a lo largo del tiempo. La han entendido, la han acogido. Y bueno, pues simplemente no se ha podido llevar a cabo por X o Y razón, o porque no les conviene, qué sé yo. Pero sí se puede hacer sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Qué dice el artículo 157? ¿Qué dice el artículo 157 de la Constitución, que es el que le preocupa a mucha gente? El artículo 157 de la Constitución dice, vamos a ver, uno, que cada departamento constituye un distrito electoral. Esa es una cuestión. Dos, dice que tiene que haber por lo menos un diputado por cada distrito. Es decir, no puede haber un departamento sin una representación en el Congreso. Tiene que haber por lo menos uno. Me salté un punto que dice que el Congreso se integra con diputados electos por distritos electorales y por lista nacional. Si quisiéramos cambiar ese tema, por ejemplo, eliminar la lista nacional, que es un pseudo bicameralismo absurdo que hay en Guatemala, que si quieren esa discusión, que es muy interesante también, la dejamos para otro día, porque vale la pena. También he publicado muchísimo sobre ese tema, pero esa dejémoslo para otro día. Luego dice que un número equivalente al 25% de diputados distritales será el número de diputados por lista nacional. Por ejemplo, si hay 100 distritales, tiene que haber 25 de lista nacional. Eso es lo otro que dice la Constitución. Y el último punto que dice es que, y aquí es donde todo el mundo lo tiene que tener claro, la ley, evidentemente la ley electoral, determinará el número de diputados por cada distrito. Y no recuerdo la redacción exacta, pero refiere a un criterio de proporcionalidad, proporcional a su población, alguna cosa por así, ¿verdad? Entonces, se tienen que cumplir esos puntos para respetar el artículo 157 de la Constitución. Si cumplimos esas cuatro ideas, no hay necesidad de reformarlo. Entonces, veamos. ¿Qué es la propuesta? La propuesta, me voy a referir primero a la propuesta actual y explicar por qué el error para luego remitirme a mi propuesta y por qué considero que es bastante mejor y sustancialmente mejor a lo que se está discutiendo en el Congreso. Hoy tenemos un sistema de listas donde básicamente los dueños de los partidos deciden, ya sea porque les dieron plata o por lo que sea, el orden en que los diferentes candidatos ocupan esas posiciones en esos listados. Y uno va al Congreso y, perdón, uno va a votar, a las votaciones, y vota por un listado, por un partido. Tú no puedes votar por un diputado directamente. Entonces, votas por el partido en base al orden que el partido escogió. Y eso tiene una serie de problemas que yo he expuesto ampliamente. Pero básicamente se reduce a que como el diputado es puesto en el orden por el partido, entonces el partido básicamente es el que ordena al diputado qué hacer. El diputado queda subordinado al partido porque si no hace caso, no va en una posición favorable en el listado y queda básicamente fuera. Es más, cuando hicieron lo del transfugismo, todavía consolidaron más la partidocracia, porque lo que hicieron es, si estás dentro del partido, nos tenés que hacer caso o no vas en una posición donde tengas posibilidades de entrar en el listado. Y si te salís del partido, ya no te puedes pasar a otro, no puedes ocupar cargos en juntas directivas o en presidencias de comisiones y demás, y no te puedes volver a postular. Entonces, cuando le metieron a la gente la idea de que estaban combatiendo el transfugismo, lo que realmente estaban haciendo era engañando a medio mundo y consolidando más la partidocracia y fortaleciendo la posición del dueño del partido y el poder que tienen sobre los diputados. Por eso es que uno mira que los diputados van, les dice vote sí, voten no, solo actúan como borreguitos, como ovejitas, no piensan, no saben ni por qué están votando, ni a favor de qué, ni en contra de qué. Y así funciona en Guatemala. Y los 3, 4, 5 jefes de bloque que representan las mayorías, las bancadas mayoritarias, esos son los que deciden si se aprueban o no las leyes en Guatemala. Entonces es un sistema terrible, terrible, terrible. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa que se discute en el Congreso? Que todo siga exactamente igual, con la diferencia de que ahora esos listados son abiertos. Había una idea anterior en el sentido de que básicamente como operaría era que, voy a poner de ejemplo el distrito de Guatemala. En el distrito de Guatemala, en el departamento de Guatemala, no en el distrito central. En el departamento de Guatemala hay 19 diputados. Entonces, imagínense si tuviéramos 15 partidos con 19 candidatos a diputado en ese distrito. Eso significaría que la gente tendría que llegar a votar y escoger 19 nombres en 15 listados que al final suman 285, si no estoy mal, habría que hacer las matemáticas, una cosa así, nombres. Entonces, cada votante tendría que escoger 19 dentro de un universo de 285, 300. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Nos tardaríamos 3 semanas en votar y 3 meses en contar los votos y saber quién diablos ganó. Eso no tiene ningún sentido.
Alex,
lo único que propone, solo para terminar la idea, perdón Jorge, lo único que propone esta nueva reforma es que en lugar de votar por 19, votes por uno, pero dentro del mismo universo de 300 o lo que fuera candidatos. No tiene sentido. Entonces te escucho, Jorge, y ya luego aterrizo en la propuesta concreta.
No, es que lo que iba a comentar era precisamente eso, de que uno solo tiene que votar por una persona.
Ahora, claro.
Pero o sea, en esta propuesta que están haciendo ahorita, la que está en el dictamen, es de votas por una persona de los 300 que hayan ahí.
Exactamente.
Y de ahí se suman los votos de cada uno y así es como se asignan las curules indistintamente de qué partido son, ¿no?
Así es. Y vas a escoger igual dentro de tu distrito. Van a quedar, por ejemplo, hablemos del departamento de Guatemala, van a quedar 19. Si te vas al distrito central, van a quedar 11. Si te vas a Escuintla, van a quedar 5. Si te vas a... Y así, el número que le han asignado a cada departamento. Y voy a hacer otro paréntesis aquí, solo para que vean que de verdad la gente que hace esto no entiende nada. Cuando se hizo la reforma electoral en el 2016, hicieron una cosa bien hecha, que es ponerle un número fijo al número total de diputados distritales. Y eso te da, evidentemente, también un número fijo para el de diputados nacionales, porque la Constitución dice que es el 25% del otro número, que al final resulta siendo un 20% del total. El tema es que de una vez asignaron cuánto le toca a cada departamento. Pero eso era con base en la proporción que cada departamento tenía de la población hace 20 años, porque son las proporciones del censo del 2002. Estas fueron las que usaron. ¿Qué pasa si las proporciones de cada departamento con relación al total de la población cambian en el tiempo? No se pueden hacer los ajustes en el número de diputados que le tocan a cada departamento que tengan más o menos proporción de la población. Entonces, el número fijo sí es correcto, pero la asignación por departamento tiene que ser proporcional a la proporción de la población, valga la redundancia, que tenga la población total. O sea, eso se hace con una fórmula, no se hace diciendo a Guatemala le tocan 19, 11, a San Marcos 10, a Quiché 8, a Xela 9. O sea, eso es una tontería lo que hicieron. ¿Me entendés? Cierro paréntesis, solo para que se den cuenta de que las cosas en Guatemala en realidad no se han hecho bien. Entonces, volviendo a la propuesta, ¿qué es lo que hay que hacer? Si bien la ley electoral dice que por lo menos, que cada departamento tiene que tener por lo menos un representante, eso se va a cumplir. También dice que la ley, pero esa es la Constitución, también dice que la ley, en este caso la ley electoral, determinará el número y evidentemente la forma de elegir de los diputados por cada subdistrito. Entonces, ahí es donde tú realmente solo necesitas hacer una reforma al 203, 205 de la ley electoral y cambiar la fórmula. Y entonces, ¿qué habría que hacer primero? ¿Cuántos diputados va a tener cada departamento? La proporción aproximada, obviamente, porque no pueden haber fracciones de diputados que le correspondan según la población. Entonces, digamos, si el departamento de Guatemala, excluyendo el Distrito Central, es de 19%, perdón, de 23% y eso da 19 diputados, pues entonces serán esos 19 diputados. Pero tienes que hacer el ajuste cada vez que se haga un censo. Hasta ahí vamos bien. Pero no tiene por qué todo el departamento votar por esos 19 diputados. Y aquí es donde yo quiero enfatizar. Yo entiendo que ahora con esta propuesta solo vas a votar por uno, pero igual vas a terminar con 19. Entonces, ¿de qué te sirve tener 19? Y les pongo el reto a cualquiera que nos está escuchando. Digamos, gente que vive en el departamento de Guatemala que no sea el Distrito Central, o incluso el Distrito Central. Yo les apuesto lo que quieran a que hoy, de esos 19, digamos, si viven en Villanueva, en Misco, en cualquier municipio, en Fraijanes, en Santa Catarina, Pinula, lo que sea, que no sea el Distrito Central o incluso el Distrito Central, les apuesto a que no me pueden decir 3. No les estoy pidiendo los 19, no les estoy pidiendo los 11. Les apuesto a que no me pueden decir 3. Hagan a conciencia el examen, cualquier ciudadano que me esté viendo y me va a dar la razón. No saben quiénes son. Entonces, seguir votando, así sea, por uno, para que queden 19 de 300, es un sinsentido. Así como lo hice, así de sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si a Guatemala le corresponden 19, se tiene que reformar también, lógicamente, la integración del Tribunal Supremo Electoral. Se tiene que implementar un Tribunal Supremo Electoral que de verdad sea autónomo, independiente de influencias políticas. Hay que cambiar por completo la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una reforma paralela que hay que hacer. Y luego, en base a una fórmula matemática, el Tribunal Supremo Electoral divide ese departamento en 19 subdistritos, ¿sí? Entonces, si tomemos una población, digamos, para hacer los números fácil, de 16 millones de habitantes y te tocan N cantidad de subdistritos, más o menos por cada subdistrito van a haber 125 mil habitantes. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral tendría que hacer circunscripciones subdistritales de concentraciones de población de más o menos 125 mil habitantes. Yo aquí, aclaro, no me estoy inventando el agua azucarada. Esto es básicamente basado en lo que se hace en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 200 años de estar haciendo esto y les funciona muy bien. Y por eso es que es la lógica detrás de la propuesta. Evidentemente, ahí también hay que evitar otro problema que también tienen los norteamericanos, una cosa que se llama gerrymandering, que eso lo que quiere decir es que a veces los políticos manipulan las conformaciones de los distritos para inclinar, digamos, que la elección favorezca a los demócratas o a los republicanos. Allá solo hay dos partidos, aquí pues hay un montón. Entonces habría que, por lo menos, procurar que esa subdivisión de esos subdistritos sea más o menos uniforme. Entonces, tú vas a tener, en el caso de Guatemala, digamos, de 19 subdistritos de 125 mil habitantes. Entonces, ahí sí se cumple perfectamente lo de la votación uninominal, pero en su sentido correcto, en su sentido original. Una vez ya tienes esos subdistritos, cada persona va a votar dentro de su circunscripción y va a ser un voto entre 125 mil y va a ganar uno en ese subdistrito. Y a ese que representa a ese subdistrito, a ese sí todo el mundo lo va a conocer, todo el mundo va a saber quién es. Pues todo el mundo que tenga cierto nivel de conciencia cívica, lógicamente, todo el mundo va a saber a quién escribirle, a quién jalarle las orejas, a quién exigirle, a quién darle una palmadita en la espalda. Y ahí sí ganas todas las ventajas de la representatividad que se supone que trae la democracia representativa. Y si no se hace de esa manera, seguimos con el mismo problema que hemos tenido hasta ahora, donde nadie sabe quién lo representa, ni tiene forma de exigirle, ni de fiscalizarle, ni de premiarle. Y por simple matemática, es muy lógico ver que esta es una mucho mejor propuesta a lo que se está discutiendo en el Congreso, porque lo que yo propongo es que cada ciudadano emita un voto dentro de 125 mil habitantes y tu voto pesa mucho más que lo que tenemos ahora, que equivale a que cada ciudadano en el departamento de Guatemala emite un voto dentro de más o menos 2.3 millones de habitantes. Por simple lógica matemática, te das cuenta que el empoderamiento del votante se da cuando el universo dentro del cual el votante vota se reduce. Entonces, ahí sí, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, que son 11 diputados, pues van a haber 11 subdistritos. Entonces, qué sé yo, quizá la zona 7 y la zona 11 son un subdistrito. Habría que hacer los cálculos. Bueno, entonces todo el mundo va a saber quién es el diputado que representa a esas áreas y todo el mundo va a ir y exigir. Es más, se podría hacer algo más con un nivel de control más directo sobre los diputados. Se podría hasta reducir el número de diputados. No tenemos por qué tener los 128 que tenemos ahora, más los 32 nacionales. Por ejemplo, los podríamos reducir a 80, o los podríamos reducir a 100 o a 60, lo que sea. El número, pues habría que pensar en algo razonable. Solo por hacerles una comparación. En Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, la relación es más o menos con la población actual, es más o menos de un representante por cada 900 mil habitantes, ¿sí? Y nosotros en Guatemala seguimos con los números que teníamos antes de un representante por cada 80 mil habitantes. O sea que per cápita nosotros tenemos 10 veces más diputados que los gringos. Ahora díganme ustedes si ustedes creen que la democracia guatemalteca funciona mejor que la de Estados Unidos, donde la gente sabe quién es el diputado de su distrito y le va a tocar la puerta de su casa y le pide rendición de cuentas. Y ellos tienen 10 veces menos diputados que nosotros. Obviamente tienen una población de 330 millones de habitantes, si no tendrían un congreso con cientos, decenas de miles de diputados, cosa que no tendría ningún sentido. Pero es por el sistema, es por el sistema. Entonces, por eso es que yo insisto tanto, y pues ahí sí que me tomé la libertad de hablarles, ¿verdad? Y por el aprecio que les tengo a ambos, y porque aquí, pues, en Libertópolis damos las batallas que hay que dar. Y pues ojalá sí se reforme la ley electoral, pero que se reforme para bien, no para hacer las cosas a medias o quedarnos ahí con una reforma pues que en realidad no resuelve el problema de fondo, que es darle al ciudadano un verdadero poder de control y de fiscalización y de injerencia sobre su representante.
Sí, nosotros coincidimos contigo, Alex, y pues también Jorge y yo tenemos cualquier cantidad de años hablando de esa importante reforma. Sin embargo, voy a hacer énfasis en este, tenemos esa cualquier cantidad de años de
sí,
hacerlo,
claro.
Tú y nosotros.
Sí,
y,
sí.
Y como lo decía ayer y lo repito hoy, lo más cerca que hemos estado de elegir es esta propuesta que ya tiene cierta, veamos, cierto acuerdo entre los diputados. Y el punto es que, por supuesto, que nosotros le vamos a compartir tu propuesta al diputado Rivera para que la analice y la tome en cuenta. Y más aún, según sé, algunos conocidos nuestros están cerca de él, el asesorándolo en este proceso. Entonces pienso que también con ellos habría que tratar de acercarse a tratar de mejorar la propuesta en los 7 días que se tienen para mejorar. Porque el punto es que no hay que falsear la realidad. Y estamos ya inmersos en la campaña política del año 2023 sin ninguna reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y si vamos a llegar a las próximas elecciones con el mismo sistema, no sé dónde vamos a parar los guatemaltecos.
Claro.
Pero que al menos tengamos, aunque no sea la ideal, al menos tengamos una opción de poder elegir por nombre y apellido a los diputados, habrá que apoyarla, que era lo que yo decía ayer. O sea, y como bien lo explicó el diputado Rivera, tienen 7 días para enviar comentarios. Eso fue lo que dijo. Y esos 7 días empezaron a correr hace 2. O sea, quedan 5 días de esos 7 días. Entonces,
tres realmente, porque fue el martes.
Ah, vaya, 3. Peor todavía. O sea, cabal para el 5. De abril, después de que regresemos de celebrar la independencia de Estados Unidos, ¿o qué?
Tal vez como es asueto el lunes, se corre para el miércoles en lugar del martes.
Bueno, entonces, después de que celebremos, ya que mencionaste a los estadounidenses y que es una vergüenza que nosotros hasta más diputados tenemos que ellos, qué horror, por per cápita, es terrible, pues después de que celebremos la independencia de Estados Unidos, este lunes con el asueto que vamos a aprovechar, sin duda, pues vamos a estar contrarreloj, Alex. Contrarreloj.
Sí.
Entonces, estoy de acuerdo contigo y tristemente la mayoría de personas que están en el Congreso son personas que lo único que les interesa es levantar la mano y seguir las órdenes que les den los dueños de los partidos políticos, como también lo mencionaba yo ayer, y aprobar tonterías, como el subsidio a la gasolina, que por favor, ni vamos a entrar a ese tema, porque ya lo hemos discutido N veces, de que es un absurdo. No se diga todas las ampliaciones recientes, el estado de calamidad para todo el país. O sea, esas son cosas que fácil se ponen de acuerdo en esos temas, que van a beneficiar el bolsillo de los corruptos que están en el ejercicio del poder. Pero una decisión como esta, que no le va a caer bien, seamos realistas, no van, si lo aceptan los que mandan en los partidos políticos, va a ser a regañadientes, porque mal que bien ellos van a perder poder,
el poder que tienen.
Entonces,
así
de
es.
Nuevo, nosotros le vamos a compartir.
Pero a los buenos diputados, sí, a la gente que puede, sí, destacar por sus propios méritos, es a la que más le conviene una propuesta de votación uninominal.
Que lamentablemente son los menos, Alex.
Sí, totalmente.
Tristemente, sí, ni siquiera personas que nosotros conocemos desde hace, por cierto, también años, que sí, han sido una total decepción en, sí, en este periodo de legislativo. Han sido, pero ceros a la izquierda. Va, hasta parecen de izquierda en algunos casos, si vamos a utilizar esos términos. Entonces, son muy pocos. Así que, si de alguna, nosotros le vamos a compartir y quedamos de estar en contacto. Jorge, de una vez ya pilas se puso para mandarle a Alcánchez Rivera y a su asistente la propuesta. Pero si ya ahorita no hay tiempo, y que esperemos que tal vez en 20 años nuevamente podamos hacer lo ideal, pero por lo menos ya vamos a estar eligiendo a personas por nombre y apellido, que era lo que precisamente decía yo ayer. Por eso yo no tengo nada que discutir de tu propuesta, porque estoy de acuerdo, más aún en ProReforma. Hemos discutido.
Sí, ProReforma es llevar las cosas a, sí, otro nivel, en realidad. Sí.
En ProReforma hemos discutido este tema.
Temas, sí, más de fondo.
Sí, pero sí, pero entendemos que para ProReforma necesitamos, claro, una consulta, claro, popular.
Sí,
entonces, así es. Entonces el punto es que vamos a ver si en estos, según George, 3 días, yo diría tal vez 5, no sé. Pero vaya, máximo en una semana. Es el tiempo que tenemos para poder influenciar y además de eso para apoyar que pase la propuesta, Alex.
Sí. Yo concuerdo contigo. Es decir, llevamos muchísimos años en esto y yo quiero ser muy claro. El punto mío es el siguiente. Yo creo que este es la idea medular pues que yo lancé hace muchísimo tiempo y yo quiero que esto es lo que la gente entienda. Todos estamos de acuerdo con la votación uninominal, pero básicamente lo que yo quiero decir y que la gente entienda es que no le tengan miedo a la reforma pensando en que habría que modificar la Constitución para implementarla. No hay necesidad. Esa es la tesis central de mi propuesta. No tenés que tocar la Constitución. Es perfectamente compatible con el 157 de la Constitución y el 157 delega precisamente en la ley electoral la forma de elegir a los diputados y el número de diputados por distrito. De ahí es de donde se origina la base, donde está la base para decir sí se pueden crear subdistritos electorales sin necesidad de reformar la Constitución. Ese es el argumento medular de mi propuesta.
Bueno,
a mí me interesa es que la gente lo entienda y que sepa que ese es el horizonte hacia el cual debemos apuntar. Si nos va a llevar 20 años pasar de un sistema de ONT nefasto, de listas como el que tenemos, que solo favorece a los dueños de los partidos políticos, a una votación uninominal dentro de listados abiertos, pues ya es un paso en la dirección correcta. Yo tampoco me voy a oponer y también prefiero que se apruebe esto a que nos quedemos igual. Pero por lo menos ya sabemos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es, o tendría que ir encaminado, hacia un verdadero sistema uninominal donde la circunscripción dentro de la cual cada quien vota es mucho más pequeña y no dentro de listados. Es decir, elegir por nombre y apellido al que tú quieres dentro de un universo de un listado es mejor que votar solo por el listado sin poder discriminar positiva o negativamente. Estoy de acuerdo, pero lo ideal es elegir por nombre y apellido y directamente al que te va a representar y donde va a quedar mucho más fácil la injerencia que puedes tener sobre ese representante. A eso es a lo que le tenemos que apuntar y ojalá no sean otros 20 años para que lo logremos, pero tampoco vamos a claudicar y vamos a seguir insistiendo en eso.
Estoy de acuerdo contigo, y más aún, cuando te escuchaba pensaba, si al menos logramos que pase esta propuesta con el apoyo de los ciudadanos, ya van a ser, tenemos la esperanza de que al menos dentro de esos 160, la mayoría de ellos inútiles, corruptos, ignorantes, que hay hoy en el Congreso de la República, con esa opción, al menos tenemos la esperanza de que ese número de diputados pensantes, objetivos, honestos, aumente. Y conforme correcto, más logremos que lleguen dentro de este perfil al Congreso, más posibilidades tenemos de que llevarlo al ideal, que para mí al final sería prorreforma, con algunos cambios que habría que hacer la prorreforma, que tal vez no sean 20 años, tal vez sean 5, tal vez sean 8, pero estaríamos más cerca, pensando que son dentro de la minoría de diputados, que es muy pequeña hoy, creíbles, aumente. Y va a aumentar si podemos votar por ellos, aunque sea con esta propuesta que está avanzando ahorita, que por cierto, sí, nosotros tenemos que ir a la pausa, pero tenemos varios comentarios que te los quería leer.
Y muy brevemente, sí. Y otro tema que es clave es que tiene que haber democracia interna dentro del partido y que ya no sean los dueños de los partidos los que decidan la integración de esos listados. Ese es otro paso crucial que hay que implementar.
Pero como, totalmente de acuerdo, pero como dice el, como que, como dice el ¿cómo es? El, ¿cómo es que les digo?
Jack el Destripador.
Como dice Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Te voy a leer los comentarios que tenemos, Alex. Primero, agradecer a todos los que han compartido nuestro programa. Más adelante los voy a saludar, pero ahorita específicamente voy a los temas que abordó Alex en este segmento. Virginia Martínez dice, solo debería haber un diputado o dos por departamento, pero estos mañosos no van a dejar que sea así. De ahí, Freddy Asensio dice, dos diputados por distrito electoral, un titular y un suplente. De ahí, Freddy Asensio también dice, no deberían tener sueldo fijo, sino que pagarles por cada reunión a la cual sean convocados. Virginia Martínez pregunta si sabes cuál es el presupuesto del gobierno para pagar planillas. De ahí Freddy Asensio agrega, es necesario parar la legislorrea que producen los diputados y que se dediquen a deslegislar y eliminar la inmensa cantidad de leyes malas que han producido durante mucho tiempo. Abro comillas, es más importante matar las malas leyes que aprobar las buenas. Una cita de Calvin Coolidge. Y en el caso de YouTube, veamos, agradecer por supuesto a Rocío Quiroa, Ingrid Janet Alfaro, a Juan Carlos Choco Six Hernández, que compartan con nosotros, que más adelante también con detalle les agradeceremos, pero voy a los comentarios que nos han dejado Obdulio y Julio Valle. Obdulio dice, ¿creen ustedes que aún existan guatemaltecos que tengan deseos de acudir a votar después de tanta corrupción político, militar o cura, comida segura, decía mi abuelo? Con la ley los diputados hacen malabares, licúan la ley y al final, para peor, echa la ley, echa la trampa. Julio Valle dice, yo, diseñador, pienso un número de diputados sin agregar más. Mi hermano, abogado, me decía que entonces no había representatividad. Para mí, un gasto innecesario tanto diputado. Hay que simplificar. Alex, comentarios para nuestros oyentes.
Bueno, son muchos temas, pero básicamente, miren, la raíz, ¿cómo le llamo? La raíz de todos los males es el sistema de listas. Porque eso lo que hace es que le da al dueño del partido el control del diputado y por eso es que hacen lo que se les da la gana. Y uno no tiene cómo exigirles, porque uno vota por un partido, uno no vota por un diputado. En ese listado puede ir una buena persona como puede ir una mala persona, puede ir la mala primero y la buena después o viceversa, y uno no tiene manera de saber ni siquiera por quién vota. Y al final, todos los problemas que se generan, sí, tardaría otro par de programas a explicarlo, pero si les interesa, yo creo que en redes con que busquen un artículo mío que se llama Democracia Disfuncional, ahí lo pueden ubicar y bueno, y ahí está explicado en mayor detalle todos los problemas que tiene el sistema de votos. Pero todos esos males que la gente menciona en buena medida se originan del pésimo sistema electoral que tenemos. En la medida que como votantes podamos tener más injerencia sobre nuestros diputados y ejercerles más presión, esa es también en la medida que podemos encauzar un poco las decisiones que ellos toman cuando supuestamente nos representan en un congreso. Por eso es que la votación uninominal es clave. Y en la medida que acerquemos esa votación uninominal al elector, pues más injerencia vamos a tener. Por eso es que el ideal es distritos pequeños, como lo que yo propongo, donde cada quien, o subdistritos, donde cada quien vota solo por uno, y uno es el que gana, y a ese es al que le puede exigir. Estoy de acuerdo que esta propuesta que está hoy es mejor a lo que tenemos, pero, insisto, no es lo ideal. Tenemos que seguir avanzando.
Gracias, Alex, por acompañarnos. Y bueno, quedó pendiente la discusión que me parece muy buena acerca del bicameralismo, que es algo que también pues está en la propuesta de ProReforma y considero que deberíamos de tener en Guatemala, y no esa farsa de listados de diputados distritales y nacionales. Eso me parece absurdo. Pero
que se eligen todos en el mismo momento, bajo la misma regla, de los mismos partidos y para el mismo periodo. Totalmente absurdo.
Y con el mismo objetivo.
Con la misma falta de poder de decisión.
Así es.
Pero bueno, sí. Alex, hasta la próxima y gracias.
Es un tema que también. Va. Y gracias por la invitación.
Me parece excelente. De una vez vamos a comentar con Miriam para que coordine contigo. Entonces, hasta la próxima y feliz celebración de la independencia de Estados Unidos, Alex.
Gracias.
Bueno, vamos, antes de irnos a la pausa, apreciables amigos, lo que les quiero recordar, algo muy importante, porque ya es hora de comer. Yo decía, pero ¿qué es este ruido que escucho? ¿Y qué? Si era ni más ni menos que mi estómago o la panza de Jorge, una de dos. Y recordarles que la Vesubio, bueno, ya creo que ya nos han conquistado, pero aquí nos proponen que nos dejemos conquistar. Pues me parece también interesante, Jorge, con los exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña. Para reuniones o celebraciones, recuerden que pueden reservar en cualquiera de las siguientes ubicaciones: en Vesubio, la zona 10, en Las Majadas, carretera El Salvador, kilómetro 16 y Paseo Cayalá. O nos podemos comunicar a nuestro teléfono, que lo va a decir Jorge Jacobs. ¿Cuál es el teléfono para pedir a domicilio tu Vesubio, tu pizza?
23-23-23-23.
¿Tan fácil que es? 23-23-23-23. No hay pierde. La pizza como debe de ser. Vesubio. Y recuerden que, pues, obviamente, nuestros amigos de Vesubio cuentan con servicio a domicilio. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y antes de que vayamos a las notas más importantes, Jorge tiene un anuncio que vale la pena escuchar, apreciables amigos. Adelante, George.
Así es, solamente contarles sobre el canal de Telegram que tiene el Banco Industrial ahora, donde usted puede hacer sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos, realizar bloqueos y más, utilizando desde la misma aplicación de Telegram, que ahora se está volviendo cada vez más popular esta aplicación de Telegram. Y usted lo puede hacer solamente buscando el canal del Banco Industrial, que lo encuentra como @bancoindustrialgt_bot. @bancoindustrialgt_bot, los agrega ahí en la aplicación de Telegram y ya se puede comunicar con ellos directamente para resolver cualquier consulta que tenga.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir ahora al artículo de Jorge, pero antes de eso yo sí quiero hacer un comentario de una nota que pues nosotros no habíamos mencionado, porque en nuestra Guatemala desaparece tanta gente que ya uno no sabe por qué motivos aparecen. Pero yo sí quiero mencionar, porque lo comentábamos con Jorge durante la pausa, que pasó con estos dos payasitos que ya aparecieron hoy sus cuerpos. Ya el de Victoria de los Ángeles, es la madre. Ya el de Jocelyn Chacón Lobo, conocida como Chispita, ya fue identificado por la mamá. O sea, ya está confirmado de que efectivamente es esta joven que se dedicaba ella y su esposo se dedicaban eran payasos, pues, se dedicaban a hacer reír a otros para ganarse la vida. Y muy probablemente el otro cuerpo que lo encontraron enterrado junto con el de 6 metros, dicen que tuvieron que cavar para poderlos sacar. Es muy probable que el otro cuerpo, que todavía por lo menos hasta ahorita no han confirmado, que sea el del esposo, que también era el Charquito, lo conocían a Nelson Villatoro Escobar, sea el del esposo de Chispita, como era el nombre de batalla, de trabajo de la joven Jocelyn Chacón Lobo. Y yo estaba viendo las imágenes de ellos y le decía a George, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pudieron haber hecho? Dos payasitos, no les gustó el chiste que le hicieron a un criminal terrible. O lo más probable es que se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y saber ni qué fue lo que presenciaron que les costó la vida. Pero no tiene ningún sentido el asesinato de estos dos payasitos. Solo en nuestra Guatemala, que es tanto lo que tenemos que hacer para cambiarla. Qué triste. Y yo sí quería comentarlo con los oyentes, porque así como pues nos impactó la muerte de 8 ya, porque ya se confirmó que son 8 los guatemaltecos que iban en este tráiler, que por cierto ya han atrapado a 4 personas responsables de que se les acusa que de ser responsables de la muerte de 53 personas, porque ese es el número al que ya asciende a los inmigrantes que fueron encontrados en un contenedor en San Antonio, Texas, como ya lo comentábamos con los oyentes hace unos días. De esos 53, 8 guatemaltecos, entre ellos varios adolescentes. Y lo triste, Jorge, es que son notas que te impacta, porque es la gente buena que hay en nuestro país. Gente que prefiere emigrar antes de dedicarse a la delincuencia. Prefieren hacer reír a otros, como el caso de estos dos payasitos, que dedicarse a la delincuencia o al crimen. Sin embargo, pues bueno, mira el fin que han tenido estos 10 compatriotas nuestros, los 8 que murieron en el contenedor, terriblemente. Y estos dos payasitos que hasta ahorita pues no se sabe si por lo menos murieron de un solo o fueron también torturados. Lo único que se sabe es que fueron encontrados 6 metros bajo tierra con sus ropas de payasitos y su documentación. En fin, pero Jorge, no sé si querés decir algo o pasamos ya a tu artículo. Pero yo sí quería decir algo. Esta no es una nota que nosotros hayamos tratado hasta hoy, pero porque me impresionan las fotos de los payasitos. Me impresiona el llanto de la familia que todavía hasta ayer tenían la esperanza de encontrarlos vivos. Y el dolor de esta gente, ¿no? Qué triste, George.
Sí, realmente es muy lamentable el asesinato de esta pareja y de payasos. Y es importante que se investigue, y empezando por cómo los encontraron, porque donde los encontraron, o sea, alguien les tuvo que decir que ahí estaban enterrados, porque o sea, llegar así de chiripa ahí y encontrarlos, y peor si dicen que están enterrados a 6 metros de profundidad, es virtualmente imposible. Entonces, de que tienen más de alguna pista, tienen más de alguna pista para saber qué fue lo que pasó, o por lo menos quiénes están involucrados, ¿no?
Pero bueno, en fin, hay algunos comentarios de los oyentes al respecto y los voy a leer y vamos vamos a hacer una pausa, Jorge. Y luego cuando regresamos con tu artículo, porque pienso que después de este comentario y sobre todo lo que nos está compartiendo Francesca Ayala, que dice que, vamos a ver, nos cuenta… Vamos, tenemos varios comentarios aquí, vamos a ver. Carolina Díaz Rivera dice, seguro los estaban extorsionando. Francesca Ayala dice, no, M.Y., según las hipótesis de la investigación, el Charquitos pertenecía a una mara, o sea, el payasito. No sé si pertenecía a una mara, tal vez perteneció a una mara, y tal vez ese fue el motivo por el cual los asesinaron. Yo no lo sé. Pero se dedicaba a payasito, pues. Luego dicen Virginia Martínez, los payasitos, y recuerden que es una hipótesis tiene que ser comprobada, no tenemos que darla, Francesca, como por algo real. Yo lo único que sé es que a lo que se dedicaban a hacer reír a otros. ¿En qué estuvo involucrado el Charquitos, como le decían? Al esposo de esta joven, Jocelyn Villatoro Lobos, creo que se llamaba, o Chacón, no lo sé, porque no es un, yo solo había visto titulares de la desaparición de estos, pero si fue marero o no, pues se tiene el todos tenemos que tener, si nos arrepentimos y pagamos las consecuencias de nuestras acciones, tenemos derecho a cambiar nuestra vida. Pero bueno, según Virginia Martínez, dice que los payasitos fueron a la prisión a dar un show y después desaparecieron. Francesca Ayala agrega, y dentro de la hipótesis que han planteado, por lo que entiendo, los policías o los investigadores, es que fue una venganza de la otra mara, según la hipótesis de la investigación. Y sí que según la información fueron torturados, porque no quisieron ir a hacer una presentación al infiernito. Entonces, no entiendo, Virginia Martínez nos dice que fueron a la prisión a dar un show y después desaparecieron, pero Francesca Ayala nos dice que no quisieron ir a hacer una presentación al infiernito. Y sí, efectivamente es una hipótesis que habrá que probarse, pero lo único que sabemos es que era una pareja de jóvenes esposos que se dedicaban a hacer reír, eran payasitos. Por supuesto que habrá que investigar la muerte, pero qué triste este tipo de situaciones en nuestro país. Vamos a ir a una breve pausa, apreciables amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y antes de que pasemos al artículo de George, tenemos un anuncio importante. Vamos a ver para quién, para la mamá, para el papá o para todos, George.
Para todos.
Para todos. Adelante, Jorge.
Así es, y es la live porque precisamente hay para todos. Hay a live daily de Quinifica para jóvenes, hay a live woman para mujeres, hay a live men para hombres, hay a live 50 plus para personas arriba de los 50 años. Y ¿qué es el live? Pues el live de Quinifica es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula, toda la energía que necesita tu día en una sola pastilla. Siéntete vivo, siéntete alive. Y el alive usted lo puede comprar en todas las tiendas de Quinifica y lo puede pedir también a domicilio por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica, donde usted puede pedir a domicilio el Alive de Quinfica, el multivitamínico Alive.
Y bueno, amigos, ahora sí, vamos con Jorge para que nos comparta su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. Adelante, George.
Bueno, mi artículo de hoy se titula En marcha las reformas a la ley electoral.
Y seguimos en el mismo tema.
Y dice así, las reformas a varias leyes entre 2015 y 2016, entre las que se incluye la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEP, fueron hechas en un contexto que privilegiaba los controles extremos bajo el argumento de que así se combatiría la corrupción. En la práctica, muchos de esos controles resultaron excesivos e imprácticos, lo que tuvo consecuencias muy distintas a aquellas que esperaban sus impulsores. De esa suerte que es necesario revertir algunos de esos cambios si se desea que el sistema funcione adecuadamente, por lo menos. Un ejemplo de los problemas de las modificaciones a la LEP son las relacionadas con la pauta publicitaria de los partidos políticos. Los requerimientos y las responsabilidades se pusieron tan estrictas que la mayoría de los medios simplemente prefirieron no participar en el proceso. Para las elecciones del año entrante ya se vislumbra un panorama similar, en el cual la mayoría de los medios de comunicación, especialmente los más grandes, se abstendrán de participar en el proceso mientras no se cambie la normativa. Esta semana finalmente se presentó el borrador del dictamen para las reformas a la LEP. El tema principal es uno del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora se podría concretar, el voto directo por diputados. El TSE había propuesto un cambio que abría un poco las listas, pero se volvía bastante complicada su implementación y conteo. Como alternativa, el diputado Rivera, actual presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, planteó una solución votando a las personas directamente por uno de los candidatos dentro de las listas, que me parece una solución más acertada y fácil de implementar. En esta opción, los partidos siempre proponen una lista de candidatos, pero los ciudadanos votan por uno solo de todos los candidatos propuestos por todos los partidos. En la boleta se imprimirán las fotos y los nombres de cada uno de los candidatos agrupados por partido y dentro de cada partido en el orden propuesto por ese mismo partido. Pero los ciudadanos votan por un solo candidato. Esta opción es muy sencilla y fácil de entender para cualquier votante, indistintamente de su grado académico o preparación. Y por aquello de que algunos dicen que los votantes guatemaltecos no entenderán el sistema, es de notar que tanto en Honduras como en El Salvador ya se implementó y ya se utilizó uno similar. ¿Qué tendrían los votantes hondureños y salvadoreños de especial para entender el sistema que los votantes guatemaltecos no tengan? Por si la votación no fuera lo suficientemente fácil, esta propuesta también facilita sobremanera el proceso de las boletas, ya que solo se tiene que contabilizar un voto por cada boleta y al final solo se tienen que sumar los votos directos que recibió cada candidato. No hay fórmulas complicadas que utilizar, es una simple y sencilla suma. Probablemente se podrían hacer cambios mejores, pero en el contexto actual pienso que esto es lo mejor que se puede hacer para que, por lo menos, los diputados distritales sean electos de esta manera el año entrante. Aunque esta pienso que es la reforma más importante, también es importante que se elimine la absurda prohibición de la campaña anticipada, que actualmente inhibe el libre intercambio de ideas. Así también es importante que se cambie el sistema de contratación de pauta, ya que el actual demostró ser un fracaso. También es importante que se quite la restricción de hacer encuestas 15 días antes de las elecciones. Hay otras propuestas que habrá que analizar más profundamente para ver los efectos esperados y no esperados que pueden tener. Pero por lo menos las que he mencionado me parece importante que se cambien antes de las siguientes elecciones.
Y bueno, Jorge, yo ya no tengo mucho más que decir al respecto de lo que ya comentamos con Alex. Tú, este es el tema que también abordaste en tu artículo hoy. ¿Hay algo que querrás agregar ya concluyendo la conversación con Alejandro Valdizón y con tu artículo y la entrevista ayer al diputado Rivera?
Sí, que estoy de acuerdo con Alex de que es mejor si se hace así por distritos donde haya un solo representante, un solo diputado por distrito, y hemos propuesto eso desde hace mucho tiempo. Pero pienso que esta propuesta, que no llega hasta ese punto, es probable que se pueda...
tiene más probabilidades de avanzar.
Sí, es probable que se pueda aprobar e implementar antes de la convocatoria de las elecciones del año entrante, que recordemos que básicamente faltan 6 meses y medio más o menos, para un poquito más, porque creo que es en la tercera semana de enero la convocatoria. Entonces faltarían 6 meses y 3 semanas para la convocatoria, o sea, no hay mucho tiempo. Y entonces pienso que esto es lo más probable que tendría alguna posibilidad. Esperemos de que sí se logre hacer todo el proceso. Ya explicó ayer el diputado todo el proceso de que tienen que primero aprobarlo la comisión, luego aprobarlo el Congreso, son las 3 lecturas, bueno, leerlo el Congreso, luego mandarlo a la Corte de Constitucionalidad, que la Corte lo revise y lo apruebe o le haga modificaciones, luego regresarlo al Congreso y ahí otra vez ya irse a la aprobación así por artículos. Y o sea, todo eso tendría que hacerse en menos de esos 6 meses. Y parece poco, pero es bastante, pero en el Congreso. Entonces, esperemos de que sí se logre. Y el decirles que parece poco, pero realmente es mucho en lograr en 6 meses. Digo porque... Les recuerdo que esta, por lo menos la propuesta original que envió el Tribunal Supremo Electoral, la envió desde hace como 2 años y medio. Y ahí y todavía no avanzaba, o sea, no llegaba ni siquiera a que les den el dictamen. ¡Qué horror! Entonces, lo que no han hecho en 2 años y pico, pues ojalá que lo logren hacer en 6 meses, ¿no? Y pues hasta ahí dejo mi mención en este caso.
Nos vamos a una breve pausa, apreciables amigos, después de este anuncio de Jorge y ya regresamos con ustedes con la nota tecnológica y recuerden que todavía los esperamos y ahí voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado los oyentes. Los esperamos ya en el último segmento. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si usted quiere comprar una moto, quiere arreglar su carro, quiere solventar sus gastos, quiere pagar sus estudios o poner un negocio, están los préstamos UPA, que son la solución para usted. Y eso, los préstamos UPA, pues los puede conseguir yendo a cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA, que están en la capital, en Amatitán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín, en Misco y en Antigua Guatemala. Y también los puede pedir a través de las redes sociales. Puede buscarlos en Facebook como Cooperativa UPA y ahí comunicarse con ellos. O, más fácil todavía, puede escribirles por WhatsApp al 2290-7777. Recuerde, el WhatsApp es 2290-7777 para que usted pueda conversar con los señores de la cooperativa UPA y pedir un préstamo UPA. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de algo que me pareció una idea genial. Y es básicamente de un proyecto que hicieron en la Universidad de Stanford. Y le pusieron Axially Graded Index Lens y lo abreviaron como Agile, o sea, ágil. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué son estos lentes? Básicamente lo que se les ocurrió, que me parece una idea interesante, es poner unos lentes en forma de pirámide invertida sobre los paneles solares. ¿Y cuál es la razón o cuál es el objetivo? Es lograr que a los paneles solares les llegue más luz indistintamente del ángulo en el que está el sol. Y eso, por lo menos según el paper que publicaron los investigadores de Stanford, lo lograron hacer con estos, una especie como de prisma, pero realmente son unos lentes así en forma de pirámide invertida. Y lo que lograron es concentrar la luz del sol de casi todos los ángulos. O sea, vamos a ver, los paneles solares generan más energía mientras más luz del sol tienen concentrada en el panel, y por eso es que hay algunos sistemas que tienen así, van moviendo los paneles así siguiendo al sol, así como que fueran girasoles. De hecho, por eso es que existen los girasoles. Entonces van moviendo los paneles para que vayan siguiendo el sol durante el día, para que la luz les llegue de forma más directa. Pero eso implica equipo más sofisticado, le hace más caro, y adicionalmente pues que se puede descomponer. O sea, si tiene partes móviles y todos los días se está moviendo siguiendo al sol, pues hay muchas posibilidades de que vayan a haber muchos problemas y hay que darle mucho mantenimiento. Entonces ellos buscaron otra forma de cómo hacerlo, con paneles estáticos que no necesitan, o sea, son más baratos porque no necesitan el hardware para estarse moviendo. Y lo que hicieron fue diseñar este lente que, según ellos, triplica la cantidad de luz que se enfoca en el centro del panel, o en la parte del panel de solar, indistintamente del ángulo en el que esté el sol. O sea, no necesitan ir siguiendo los movimientos del sol. Bueno, realmente serían los movimientos de la Tierra, pero es demasiado técnico. Pero al final, básicamente lo que logran con estos lentes es concentrar 3 veces más luz en los paneles, y eso implica que genera más energía, y es una forma de ampliar la potencia de los paneles solares de una manera que, bueno, me parece sencilla, barata y muy práctica. Así que estos son los lentes ágiles, que es, repito, una pirámide invertida, y las imágenes pues son de la Universidad de Stanford y de los investigadores de la Universidad de Stanford. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso ya en el último segmento de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Hoy, viernes 1 de julio del año 2022, pero antes de despedirnos, amigos, y compartir con ustedes algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes que nos acompañan, que comparten nuestro programa. Muchísimas gracias a Linda Nicole, que también ya aparece en YouTube y nos manda mucho cariño e importantísimo, nos muestra ese cariño compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias, Linda. Pero antes de eso, yo también quiero compartir con ustedes algo que sirve para su bienestar, para mostrarles el cariño que yo les tengo, y es recomendarles, como ya imagino lo piensan algunos de nuestros oyentes, que se cuiden, que se valoren. Recuerden que efectivamente Omicron y sus variantes son altamente contagiosas, las variantes del COVID-19, y vemos que ha habido un incremento en contagios. Que no sea usted el próximo que se enferme. Cuide su sistema inmunológico. Yo lo que le puedo recomendar es lo que yo y mi familia hacemos. Nosotros nos cuidamos ya tomando como hábito de vida, y quiero subrayar esto, como un hábito de vida, todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA. Solo equinacia blend líquida de ELA, esa es la que yo les estoy recomendando. La equinacia blend líquida de ELA, que como sabían los oyentes, yo les puedo platicar todas las maravillas de la equinacia blend líquida de ELA, que además de equinacia tiene vitamina C, zinc, ginseng siberiano, diente de león, jugo de aloe vera y muchas cosas más. Pero lo importante de esto es cómo usted lo va a hacer sentir. A mí, como lo compartí hace unos días, me da tranquilidad saber que tomo la equinacia blend líquida de ELA todos los días. Y mi tranquilidad no tiene precio. La tranquilidad de que mi salud y la de mis seres queridos está siendo cuidada, siendo protegida. La equinacia blend líquida de ELA, no se deje engañar, no son pastillas, nada similar, es bebida. La equinacia blend líquida de ELA, recuerden y apunten dónde la encuentran. La encuentran, este teléfono es importantísimo, otro de los que es fácil memorizar, 49 50 34 14. Facilísimo. 49.50, vaya, después de 49 que va el 50, 49.50. Y 34.14, si nos damos cuenta, es todo número 4. 34.14, 3, 4, ese 1 que viene, se lo sumamos al 3 primero, son 4 y terminamos con 4.
O le restas al 4, 3.
O le resta, no, pero entonces me caería un 4. Entonces mejor es 4. 34.14, ¿ya ves? 49.50, 34.14, 49.50, 34.14, pueden pedir su equinacia blend líquida de ELA y estar tranquilos, saber que están cuidando su sistema inmunológico. Por supuesto, esto no significa que se conviertan en unos irresponsables, tampoco es milagroso, pero si usted es una persona consciente, una persona responsable y toma equinacia blend líquida de ELA, le puedo asegurar que las probabilidades de que se vuelva a contagiar, esté o no vacunado, y digo que se vuelva a contagiar porque me estoy enterando de un montón que ya se contagiaron y ahora andan de nuevo enfermos. ¿Por qué? Porque ay, ya qué cool, yo ya tengo vacuna, tengo los anticuerpos naturales y yo para qué voy a tomar la equinacia blend líquida de ELA. Pues bueno, para no volverse a contagiar, ¿ok? Pero, en fin, apreciables amigos, eso es la forma en la que yo les quiero mostrar mi aprecio a ustedes, recomendándoles que hagan lo que hago yo. En lo que respecta a los liberamigos, quiero agradecerle a todos aquellos que han compartido nuestro programa en Facebook, agradecerle a Norma Victoria Roldán, también a Alejandro Valdizón, que estuvo con nosotros, Ana María Villalobos Martínez, a Juanca, a Janel, Michelle Fernández, Estuardo Hernández, también quiero ver, ahí llegamos, esos son los que puedo ver. ¿Y cómo quedó hoy el medallero? Oro para Estuardo Hernández, plata para Michelle y bronce para Juanca. Al que no veo, George, es a José Calderón, ¿qué pasó? Y como ya no puedo ver todos los comentarios, no sé si José nos dejó alguno o ya se fue de azuetista. Pues bueno, vamos a ver a quiénes más queremos agradecerles. Agradecerles también a los liberamigos y liberhéroes, como es el caso de Judith Rodríguez. Saludos a Jimena Aguilar. Gracias a la liberamiga Carolina Díaz Rivera. Saludos a Julio Roberto Hernández, a Freddy Asensio, que también liberamigo que ha compartido nuestro programa, Alberto Ronaldo Archila Tinti, bienvenido, aunque ya ahorita yo iría hasta la próxima, el próximo martes. También gracias a Elías Girón Varela, Archie Hernández, también liberamigos que ya compartió nuestro programa, Haroldo Gomar, que nos manda un mensaje acerca de los bancos, que si son el cáncer de la economía o tienen la capacidad de innovar o cambiar. Yo creo que es una pregunta profunda que hoy no podemos responder porque nos quedan ya 3 minutos para terminar, pero la vamos a tener presente, don Haroldo, para una futura ocasión. Gracias, Ana María Villalobos Martínez, por compartir nuestro programa. Bienvenido, Tono Domínguez. A Luis Alexander Díaz Panzay, otro liberamigo que también nos compartió, al igual que Chatzi Gutiérrez y Judith Rodríguez. Gracias a Carlos Molina de Dios, que también ya compartió nuestro programa. A Freddy Escobar, a J. Anthony Silín Herrera, también gracias por sus comentarios. Y ahí estoy pasando algunos de los mensajes que ya nos han compartido los oyentes. Y ahorita ya llego a este mensaje que les voy a compartir. Virginia Martínez dice: ¿cómo hacer para que la mayoría de guatemaltecos comprendamos estas propuestas? Y me refiero a la población del interior del país, que hasta el más pobre lo entienda y que no los manipulen. Gracias, George.
Pues compartiendo más nuestros programas. Para
compartiendo que el artículo de George, me parece bien.
Para que les pueda llegar a sus conocidos en el interior. O sea, de seguro muchos de nosotros pues tenemos entre nuestros conocidos a gente así que no viven aquí en la capital, sino que viven, que se llevan en Xela, en Reu, en Masate, en Escuintla, en Cobán, en Puerto Barrios, en donde sea. Y pues compártales directamente, o sea, no solo así no solo postéelos, sino compártelos a ellos directamente y cuéntales de lo que de lo que hacemos aquí. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, de hace poco una persona que le recomendaron ver nuestros programas, ella está en Italia, y pues obviamente en Italia pues difícilmente se iba a enterar de nuestros programas, pero cuando alguien le dijo, mira, su amiga le dijo, mira este programa, pues se puso a verlo y ahora pues está muy interesada en aprender más. Entonces, pienso que esa es parte de la labor que tenemos que hacer, especialmente con las personas que no viven aquí y que no tienen la oportunidad de escucharnos en radio, pero en las redes, pues nos pueden, o en la Libertad, o en las distintas formas de transmisión que tenemos, pues nos pueden escuchar. Estén en el lugar más escondido de Guatemala, una vez haya acceso a internet, pues van a poder escuchar nuestros programas, así que...
Y hoy la mayoría tiene... la mayoría de nuestros compatriotas tiene internet en su teléfono celular.
Sí, así que pues parte de la labor es esa, precisamente de cómo logramos que más gente en el interior especialmente pueda irse aclarando las ideas para que no sea fácil presa de los politiqueros.
Que al fin ese es nuestro objetivo, pero bueno, yo pienso que hasta ahí vamos a poder llegar. Solo voy a agradecerle a Carlos Osvaldo Ramos Hernández por comunicar, compartir con nosotros, lo mismo que a Dani Asensio. De ahí creo que ya los demás comentarios, ya casi todos los he leído y los compartido con los oyentes, al igual que he saludado, no me queda ninguno pendiente. Sí, interesantes comentarios que invito a los oyentes cuando tengan tiempo a que los lean y estén atentos a futuras conversaciones entre nuestros los amigos que comparten con nosotros en redes sociales. Pero ya tenemos que terminar, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente contarles de que usted tiene... cosas ahí en su casa que le ocupan espacio y que podría...
Objetos, no personas, no vaya a mandar a nada.
Cosas inanimadas, sí. No vaya a mandar a la mascota, por favor.
Ay, yo estaba pensando que puedan mandar al marido o al revés, a la esposa, ¿verdad? Que tengan cuidado, o a la suegra, yo que sé, no tenés dónde ponerla, en fin...
No, pero no es no. Así, objetos no. Animados.
Objetos inanimados.
Son los que usted puede llevar a las bodegas de Mr. B Self Storage, que tienen ubicaciones a lo largo de toda la ciudad, y usted puede hacer contratos de solo de un mes, por ejemplo, si solo un mes lo necesita. Y lo mismo es aplicable para si tiene una tienda y tiene mercadería y que no le cabe, pues ahí lo puede tener por un tiempo en las bodegas de Mr. B Self Storage. Y lo invito a que vea más información en el sitio mrbstorage.com, mrbstorage.com, o puede comunicarse con ellos al 2314-4949. Mr. B Self Storage es la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Apreciables amigos, a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche, los espera Dafne Posadas en Libertópolis viernes. Jorge y yo estamos de regreso con ustedes. Tomen nota, el próximo martes. Eso sí, para el día lunes les dejé un programa que grabé específicamente para el lunes con nuestro amigo el doctor Carlos Sabino, donde vamos a hablar de la celebración de ese día, o sea, de la independencia de Estados Unidos. Así que ahí nos acompañan a las 5 de la tarde. Voy a estar con Carlos Sabino. Por supuesto que también les dejamos... programas que no han escuchado nuestros oyentes de Libertópolis al mediodía, para que estén con nosotros atentos y no dejemos un solo día de aclararnos las ideas y dar la batalla por esas ideas. Igualmente vamos a tener transmisiones previamente grabadas de 6 a 8, de 12 a 2 de la tarde, de 5 a 6 y de 6 a 7. Pero en directo y, por supuesto, a todo color, aunque sea pregrabado siempre, en directo vamos a estar de regreso con ustedes el próximo martes 5 de julio. Cuídense muchísimo, por favor, con cuidado. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.